Las 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. Decía Orson Welles que la falsedad es tan antigua como el árbol del Edén. Hoy sería el cumpleaños del famoso director estadounidense. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Despertamos en una nueva semana con algunos mercados de fiesta, los japoneses, los surcoreanos, con los otros tranquilos, con el presidente chino Xi Jinping, que está ya en Europa, una visita lateral en un intento de mejorar las relaciones entre ambas zonas económicas del mundo.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Primera toma de temperatura de la economía en el comienzo de la semana. Va bien, la confianza sube un poquito más, la volatilidad cae a 15 puntos, hablamos del VIX, del índice del miedo, que sigue marcando un mínimo tras otro de los últimos meses. Y ahí lo tenemos, y los futuros traen lo mismo que el contado en los mercados asiáticos, tono claramente positivo. Ahora mismo el futuro europeo viene subiendo 5 puntos, una décima, en 4.914. El americano también, el S&P, sube 3 puntillos, es poco, una décima, en 5.131. Después de que a los mercados les calmara mucho el dato de empleo americano, más flojo de lo que se esperaba, y la buena noticia es que no introduce mayor presión a la Reserva Federal para mantener los tipos. Es decir, dicho de otra manera, le facilita la mirada para que empiece a bajarlos en algún momento este año. Pero que el tiempo pasa es hoy algo que refleja perfectamente la imagen de uno de los inversores, si no es el más influyente del mundo, uno de los más influyentes, Warren Buffett, tras su tradicional encuentro en Omaha. Durante el encuentro con los accionistas y ya sin su queridísimo socio Charlie Munger, que centenario murió el año pasado, él comentaba simplemente que el año que viene. No solo espero que vengan el año que viene, también espero venir yo, decía, el año que viene. Hablaremos de lo que Warren Buffett ha dejado en el aire, las explicaciones de cómo ha perdido dinero por invertir en la Paramount, lo que le ha llamado a reflexionar sobre en qué invierte la gente ahora su tiempo libre, cómo lo pasa. O también algo que el propio Tim Cook pareció querer escuchar en persona y de hecho asistió al encuentro de Omaha. Hablamos del CEO de Apple, por qué el gigante inversor Berkshire Hathaway ha reducido su participación en esta compañía. En unos minutos, informe completo, crónica completa de lo más importante que ha sucedido en Omaha con el encuentro de los accionistas de Berkshire Hathaway, que es una referencia para todo el mundo de la visión de gente muy vidente de lo que ocurre en los mercados y en la economía. Hablo de todo, por supuesto, de los activos y de los pasivos, de la deuda. Lo comentaremos enseguida. Con un escenario tranquilo en los mercados, como apuntamos, que también enseguida en Capital hacia el detalle se refleja nuevamente en todos los mercados en este lado del mundo, con las bolsas chinas que siguen subiendo, hoy más animadas las tecnológicas, Shenzhen subiendo 2%, Shanghai algo más del 1%, Hong Kong bastante plana y de reojo mirando al presidente, a su presidente Xi Jinping, que ya ha aterrizado en Francia, primera parada para hablar con Emmanuel Macron, es el único líder europeo importante con el que se va a ver y hablar de la tensión comercial con una Unión Europea que le está investigando en un montón de ámbitos, desde las subvenciones a los vehículos eléctricos hasta sobre su exceso de capacidad de producción. Reciprocidad es lo que le vamos a pedir, comentaba Macron en el diario La Tribune en una entrevista concedida horas antes de que aterrizara en París Orly el avión, el enorme avión del presidente chino Xi Jinping, que va con su esposa en este viaje oficial, en el que solo va a visitar tres países europeos. Francia es uno de ellos, Hungría, país muy cercano, y Serbia, el tercero. En estos dos, con importantes inversiones, particularmente en infraestructuras, dos países que también, por cierto, mantienen cierta neutralidad con Rusia. La otra referencia en clave bélica o geoeconómica con la que empezamos semana es mala noticia. Hamás, la organización terrorista que controla la franja de Gaza, ha dicho que no aceptaba la última propuesta de alto el fuego que se estaba negociando en el Cairo, en la capital egipcia. Los delegados de Hamás se han marchado y el presidente israelí Benjamín Netanyahu dice que mientras Israel muestra voluntad, jamás sigue entrincherado en sus posiciones extremas. La primera de ellas, la exigencia de retirar todas nuestras fuerzas de la franja de Gaza, poner fin a la guerra y dejar a Hamás en el poder. El Estado de Israel no puede aceptar eso. Los medios israelíes están anunciando que se espera una inminente operación militar. Mientras que en la prensa financiera destacamos también un inquietante anuncio que hace Financial Times en portada. Dice que Rusia está planeando un sabotaje en toda Europa, según agencias de inteligencia. De la guerra en Europa actualizaremos cómo van las cosas enseguida. Hoy que tenemos entre las referencias un foro en Bruselas que tiene a la industria militar como protagonista, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sigue hablando, insistiendo en lo mismo. En que todos debemos tener en cuenta que solo por la fuerza se puede hacer que Rusia deje en paz a Ucrania. Esto sucederá y nuestros esfuerzos están seguros de lograrlo, comentaba. Escucha lo que viene en Capital Radio. Vamos a tomar la temperatura del mercado en una hora con ayuda de Juan Ignacio Crespo, analista financiero. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos ayudarán a poner en contexto las historias más importantes de la mañana Rafael Ramiro, José Ignacio Gutiérrez y Julián Salcedo. Y en un instante en Capital Asia vamos a poner al día cómo despiertan los principales activos que seguimos. Ahí están las materias primas, con el petróleo subiendo ligeramente de precio. Vuelve a repuntar la onza de oro. Ahora nos ocupamos de ello. Pero primero con Miguel San Martín veamos algunas claves geoestratégicas, empezando por esta, que es un jarro de agua fría a las expectativas que se habían puesto durante toda la semana pasada de alcanzar un acuerdo de alto el fuego con Hamás. El grupo ha abandonado el Cairo, diciendo que no aceptaba la propuesta de alto el fuego con Israel.
Y lo hace ante la negativa del gobierno de Netanyahu de poner fin a la guerra frente a la petición israelí de que sea solo un alto el fuego temporal. Además, fuentes de Hamás señalan que han entregado una respuesta a los mediadores de Egipto y Qatar antes de abandonar el Cairo, pero no han detallado su contenido. El primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, asegura que su país no puede aceptar el fin de la guerra en Gaza como condición para un alto el fuego que permita liberar a los rehenes israelíes.
Capitular a las demandas de Hamás, dice Netanyahu, sería una terrible derrota para el Estado de Israel. Sería una gran victoria para Hamás, Irán y todo el eje del mal. Demostraría una terrible debilidad y a nuestros amigos y a nuestros enemigos también. Esta debilidad solo acercaría a la próxima guerra y alejaría el próximo acuerdo de paz, porque las alianzas no se hacen con los débiles y los derrotados. Las alianzas se hacen con los fuertes y victoriosos, por lo tanto Israel no accederá a las exigencias de Hamás, que significarían la rendición. Seguiremos luchando.
El director de la CIA, William Burns, ha llegado a Doha para mantener una reunión clave con el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdurrahman, ante el fracaso aparente de estas negociaciones del Cairo para alcanzar la tregua.
Ahora mismo el ejército israelí está atacando Rafah en respuesta a un bombardeo de mortero de un grupo afín a Hamás a una ciudad fronteriza,
en el que 3 de sus soldados han muerto y otros 9 han resultado heridos, lo que ha provocado el cierre del cruce fronterizo de Kerem Shalom. El brazo armado de Hamás, Al-Aqsa, reconoce que disparó cohetes contra una base del ejército israelí junto a la frontera, pero no desde donde los disparó. El grupo chií Hezbollah también ha reivindicado 10 ataques contra el norte de Israel.
Últimas noticias de la guerra en Europa. La Unión Europea y Ucrania celebran un foro que reunirá en Bruselas a representantes de sus respectivas industrias militares.
Hasta 350 personas pueden estar presentes con el objetivo de fortalecer la cooperación. La Comisión espera que este encuentro ayude a Kiev a obtener las capacidades necesarias en las áreas que Ucrania considera más prioritarias en lo que respecta al armamento. Se trata en especial del vinculado a la defensa aérea, municiones, misiles y aviones no tripulados. Mientras tanto, en el frente, el ejército ruso anuncia la toma de la localidad de Ocheterine, en el este del país. Es la cuarta capturada por las tropas rusas en los últimos 10 días en la autoproclamada República Popular de Donetsk, anexionada por Rusia en septiembre del 22. El ministro ucraniano de Energía también informa de que los ataques rusos en los últimos meses han causado daños en la red eléctrica por valor de más de 1.000 millones de dólares, aunque asegura que los ataques continúan y las pérdidas aumentarán. Los principales daños en instalaciones de generación térmica e hidráulica, así como en los sistemas de transmisión de energía.
Protagonista de la semana ya está en Europa. Desde hace unas horas, el presidente chino Xi Jinping, y tras 5 años de la última visita oficial, ha dicho que su país tiene intención de trabajar con toda la comunidad internacional para resolver la crisis de Ucrania.
Así lo ha dicho con motivo de esta visita en un artículo en el diario Le Figaro, en el que insiste en que China ni está en el origen de esta crisis ni es parte o participante. Se entiende como una respuesta a quienes desde Occidente le acusan de haberse convertido en el principal apoyo del presidente ruso Vladimir Putin para sortear las sanciones. Asegura que siempre China ha tenido un papel constructivo para una solución pacífica y que en varias ocasiones ha hecho llamamientos para que se cumplan los principios de la Carta de Naciones Unidas, es decir, que se respeten la soberanía y la integridad territorial de todos los países.
Y con motivo de su visita a Francia, el primer país en el que para, Xi Jinping asegura que las empresas francesas son bienvenidas en China.
Y en paralelo explica que su gobierno anima a las empresas chinas a que se establezcan en Francia, donde espera que se les dé un clima de negocios justo y equitativo. El presidente llegaba este domingo a París para una visita de Estado y hoy se reunirá en el Palacio del Elíseo con el presidente Emmanuel Macron, que ha invitado a participar también a la presidenta de la Comisión, a Ursula von der Leyen. En ese mismo artículo en Le Figaro reafirma su voluntad de continuar con la inquebrantable apertura al exterior y que eso supone también incitar a las empresas chinas a desarrollarse a nivel internacional. Para ello pone como ejemplo las que ya se han implantado en Francia para fabricar baterías de coches eléctricos.
Y en este hilo previo de conversaciones a través de artículos en periódicos, pues Macron, en una entrevista a otro diario francés, insiste en que hablarán de reciprocidad en estas inversiones planteadas. Por lo demás, en el comienzo de la semana, el crecimiento de la demanda mundial de gasolina podría reducirse a la mitad de este año, según varias fuentes que cita la agencia Reuters.
Debido al incremento de los vehículos eléctricos en China y Estados Unidos, lo que supondrá la reducción de los márgenes de las refinerías en el segundo semestre. El incremento pasaría de los 700.000 barriles por día del año pasado a algo menos de 340.000, para situarse en unos 26 millones de barriles cada día, según la consultora McKinsey. La China Sinopec dice que el consumo de gasolina del mayor importador de crudo del mundo crecerá solo un poco más del 1%, y la Agencia Internacional de la Energía estima que por la bajada de los precios debido al impulso de la demanda, la proporción de automóviles eléctricos vendidos este año podría alcanzar el 45% en China, el 25% en Europa y algo más del 11% en Estados Unidos.
Otros protagonistas en el mundo: el ex ministro de Seguridad José Raúl Mulino en Panamá, que sustituyó al inhabilitado Ricardo Martinelli, ha ganado las presidenciales con más del 34% de los votos.
El expresidente Martín Torrijos del Partido Popular ha conseguido un 16%, el antisistema Ricardo Lombana del movimiento Otro Camino ha obtenido un 25 y el gobernante, el actual Partido Revolucionario Democrático, ha obtenido el peor resultado de su historia. Se ha quedado con menos del 6%. Mulino ya ha anunciado que impulsará un gobierno pro inversión, pro empresa privada, pero sin olvidar a los que tienen hambre, a los que quieren un empleo y a los que necesitan agua potable. Por eso llama a la unidad.
Y a los demás presidentes y representantes importantes de gremios y asociaciones, los convocaré en los primeros días de mi gobierno para sentar las bases de una unidad nacional, que no significa repartidera de puestos, porque este es un gobierno que constituiré con las mejores personas de este país.
Y en España, los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social van a publicar en menos de 2 horas los datos de paro registrado y afiliación del mes de abril.
Después de que en el mes anterior la Seguridad Social sumara cerca de 200.000 afiliados y marcara un récord al rozar los 21 millones de ocupados gracias al tirón de la hostelería, aunque la EPA del primer trimestre dejaba los peores datos de la década, excepto en 2020, tanto en paro como en ocupación. España registró hasta marzo 117.000 desempleados más y se acerca de nuevo a los 3 millones de parados.
Y en la agenda del diálogo social, reunión esta tarde para abordar la reforma del nivel asistencial del desempleo.
En una mesa que se convoca más de dos meses después de que se celebrara la última reunión entre gobierno, sindicatos y patronal, tratarán de avanzar en la reforma del subsidio por desempleo, uno de los hitos vinculado al cuarto desembolso de los fondos Next Generation de la Unión Europea y al que el Ejecutivo debe dar respuesta antes del día 20 de este mes de mayo, momento en el que se acaba la prórroga de dos meses que España acordó con Bruselas para la evaluación de este desembolso, que son más de 10.000 millones de euros. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insistía hace unos días en la necesidad también de reducir la jornada laboral.
En estos meses es muy rápidamente, en estos meses, para que antes del verano tengamos una propuesta, un acuerdo. Me gustaría que fuera un acuerdo, obviamente, tripartito. Estamos a la espera de un debate que tiene, como siempre, muy sugerente la patronal española acerca de, bueno, si quiere formar parte de ese acuerdo o no, porque lo que es evidente es que hoy no discute nadie el acierto de esta medida.
Además, varias asociaciones de pensionistas están reclamando en una carta a la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, que tenga en cuenta las reivindicaciones por las que se están movilizando desde hace más de seis años.
Y que siguen pendientes de solución, aseguran en una misiva enviada este mismo lunes a la agencia EFE. Los pensionistas denuncian el deterioro de sus condiciones de vida debido a la insuficiencia de las pensiones públicas. Añaden que las decisiones adoptadas para mejorar las prestaciones mínimas son insuficientes y denuncian que tras seis años de exigir una pensión mínima de 1.080 euros, siguen esperando que el gobierno cumpla con su obligación de que sean dignas y suficientes. Alertan de que la ampliación a 27 años del cómputo de cotizaciones para el cálculo de la pensión agrava la brecha de género, porque penaliza las carreras profesionales más cortas, que mayoritariamente son de las mujeres.
En la agenda del lunes, hola Sara Bot, ¿qué nos traes? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Today Monday no tenemos muchas cosas, pero sí te puedo contar que se publican los PMI del sector servicios y compuesto de abril en las principales economías. En España, los ministerios de Trabajo e Inclusión publican los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de abril. Sí. En la zona euro se conocerá el índice de confianza del inversor Sentix de mayo, que podría mejorar, y el índice de precios industriales de marzo. Francia y Alemania emiten deuda y apenas habrá referencias macro en Estados Unidos, salvo el índice de tendencias de empleo de la Conference Board. Y la OCDE publica los datos mensuales de la inflación. Bueno, para animarte el lunes te voy a decir qué día se celebra hoy.
A ver.
Por ejemplo, tenemos el de la timbatelia, Fintalentia.
¿Cómo?
El de la filatelia y también este otro.
¿Cuál?
Aunque me da un poco de vergüenza. Ahí va la pista.
¿Cómo?
Jeje, es el Día Mundial del Acordeón, que se celebra desde 2009. Pero, ¿a qué no sabías que el primer instrumento parecido al actual lo hizo Leonardo da Vinci? Ains, qué pozo de sabiduría que soy.
¿Ya?
Te dejo ya. Chao.
Bueno, está bien para empezar el día. Pero lo mejor es tener la información adecuada para tomar mejores decisiones. A continuación, en Capital Radio, Capital Asia.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Piensa en un producto, y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío? ¿O un detergente Ariel Oxy? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Da... Da 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 di da 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 di da da.
A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y dos recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece.
¿Quieres sentirlo?
Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Don't.
tono positivo en todo el mercado asiático y también en los datos PMI y servicios que adelantaba Sarabot. En China tenemos los primeros. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, sí, tenemos descensos en ese PMI de servicios. Desciende hasta 52,5, estaba en 52,7. Pero es cierto que se mantiene en territorio de expansión por 16º mes consecutivo y eso ha gustado a los inversores. Muestran ralentización por el aumento de los costes, pero se observa crecimiento en los nuevos pedidos. Mejora la confianza empresarial. Esos nuevos negocios alcanzan el nivel más alto desde mayo del año pasado. Mejora la demanda externa y la actividad turística y eso impulsa el crecimiento de los nuevos pedidos de exportación. El PMI compuesto también repunta hasta 52,8.
Bueno, suben las bolsas chinas, como adelantábamos, y los bancos de inversión cada vez más positivos.
En abril, los inversores extranjeros han sido compradores netos de acciones chinas y van 3 meses consecutivos. Bancos de inversión como Goldman Sachs, UBS y BNP se muestran más favorables a invertir en China. Los de Goldman, por ejemplo, dicen que las acciones A pueden aumentar un 40%. Para UBS, mejora la calificación sobre el índice MSCI China y las acciones de Hong Kong hasta sobreponderar. Algunos fondos de cobertura internacionales han cambiado sus posiciones de inversión en acciones estadounidenses o japonesas por acciones chinas en la última semana, según desvela un informe del banco de inversión japonés Daiwa Capital Markets.
Brillante hoy Foxconn, la famosa suministradora de Apple,
que ha batido récord con un incremento de las ventas en abril de un 19%. Los ingresos han superado los 15.800 millones de dólares gracias a la fuerte demanda de servidores de inteligencia artificial y además ofrece buenas perspectivas para el segundo trimestre, pese a que ese periodo lo considera temporada baja. Prevé que sus ventas sigan creciendo a medida que se recupera el mercado de teléfonos inteligentes. Eso sí, la empresa no ha ofrecido más detalles ni ha cuantificado en cuánto será esa mejora.
Bueno, y esperando ya casi resultados en las elecciones de la India, sigue el problema de los vídeos falsos.
Sí, en esta ocasión han sido varios vídeos manipulados de dos altos colaboradores del primer ministro Narendra Modi. Han desencadenado detenciones por parte de la policía y a su vez esas detenciones han provocado protestas y acusaciones al gobierno de Modi de abuso de poder. Las elecciones de la India comenzaron el 19 de abril y van a terminar el 1 de junio. Con casi 1.000 millones de votantes y más de 800 millones de usuarios de Internet, la lucha contra la desinformación parece una tarea complicada.
Aunque en todo Asia se mira con atención la visita oficial del presidente chino Xi Jinping a Europa. Ya está en París, como hemos adelantado, y aquí en Capital Radio está con nosotros Rafael Galán, Perpe, analista independiente. ¿Cómo estás, Perpe? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Veamos dos cosas. La primera, es llamativo, como de repente parece que vuelve la confianza o la expectativa de que las bolsas chinas vuelvan a recuperar el terreno que han perdido desde que comenzó el año. ¿Has visto los bancos de inversión qué optimistas están?
Sí, efectivamente, han subido, bueno, pues las expectativas de crecimiento, eso sí que está impulsando las bolsas. Ya vimos, bueno, pues que habían hecho capitulación más o menos pues en el mes de febrero-marzo aproximadamente, así que, bueno, pues la verdad es que esa mejoría de las bolsas yo creo que va a continuar. Las medidas de estímulo que, bueno, pues por otro lado, como sabemos, aumentan el déficit y la deuda, pero sí que están teniendo cierto efecto positivo también. Al final, bueno, pues toda esa liquidez se está dirigiendo al mercado. Estamos viendo pues datos relativamente más positivos, como dijimos, bueno, pues en su momento, que el segundo trimestre del año, y seguramente la segunda parte del año también sea algo mejor, y eso es lo que están descontando los inversores. Y bueno, yo creo que esa tendencia positiva, o bueno, seguramente también frente a otros mercados y los países emergentes, bueno, que habían tenido una caída considerable, además de China, pues lo hagan mejor durante este segundo trimestre.
Otra cosa es la relación de China en su batalla comercial, tecnológica con Estados Unidos y con Europa. ¿Qué expectativas hay de que pase algo en la visita oficial a Francia y a otros dos países europeos del presidente Xi Jinping?
Sí, pues efectivamente, esta visita yo creo que intenta estrechar ciertas relaciones. Bueno, pues hemos visto algunas tensiones, sobre todo pues en algunos sectores, ¿no?, que están comentando los vehículos eléctricos, paneles solares, que en Europa, bueno, pues ya sabemos que que intentan poner algunas restricciones y bueno, yo creo que lo que se intenta en este momento es limear esas asperezas, pues para que el gigante asiático continúe con esas exportaciones. Al final, bueno, pues es un poco, digamos, curioso, ¿no? Los países elegidos, con Serbia, con Hungría, al final también visita puntual a Francia y no a otros países europeos, pero bueno, yo creo que en general, como digo, lo que se intenta es llevar a cabo un poco también algunos proyectos, ¿no? Sobre todo en Serbia y en Hungría, donde están queriendo realizar más inversión y en concreto, bueno, pues apertura de fábricas también, de coches eléctricos. Yo creo que vienen un poco con esas expectativas.
Ahí están las claves de dos historias importantes en el comienzo de la semana. Rafael Galán Perpi, analista independiente, gracias por compartir la visión en Capital Radio. Buen lunes y buena semana.
Gracias a vosotros. Buena semana.
Y un gran protagonista en el comienzo de la semana es Warren Buffett. El fin de semana se celebró la Junta Anual de Accionistas de Berkshire Hathaway. ¿Cómo se notó el agujero, el hueco dejado por el entrañable Charlie Munger, el socio de tantos años y centenario que murió el año pasado, de Warren Buffett? Bueno, claves de este encuentro, Laura Blanco, muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Otro año Maja, otro año el oráculo, otro año el inversor más admirado. 93 años y si Warren Buffett sigue llenando estadios y respondiendo a las preguntas de los inversores durante horas. Y por si alguien tiene dudas, dice que nos vemos el año que viene. Pues cita con el legendario inversor en Omaha, Luis Vicente, Nebraska. Y van 60 reuniones de el Wostuk del capitalismo. Warren Buffett responde a todo como es habitual y en esta ocasión, como has citado, sin su compañero, su socio, Charlie Munger, fallecido el pasado otoño. Bueno, dos grandes temas calientes. Uno, Apple. Berkshire Hathaway ha reducido su participación en la compañía y es importante la reducción, se estima en el 13%. Berkshire Hathaway tiene una participación valorada en 135.400 millones de dólares. Esto implica 790 millones de acciones, es decir, ese 13% menos de lo que tenía en el trimestre anterior. Ojo, porque Apple sigue siendo la mayor participación de Berkshire Hathaway, pero es por segundo trimestre consecutivo una decisión importante, esa reducción de participación. ¿Está preocupado Buffett por la valoración de Apple? Lo curioso es que, pese a reducir la participación en Apple, Buffett haya dicho en Omaha que Apple es incluso mejor que American Express, o que Coca-Cola y que el iPhone puede ser uno de los mejores productos de todos los tiempos. Y segundo tema caliente, la sucesión. Buffett decía a los accionistas que los vicepresidentes Greg Abel y Ajit Jain han demostrado ser las personas adecuadas para dirigir Berkshire. Abel, quien fue designado sucesor de Buffett como director ejecutivo en 2021, recibió grandes elogios de Warren Buffett.
Knowing Greg, I would just
conociendo a Greg, lo haría, simplemente me iría. Dejaría la asignación de capital a Greg y entiende muy bien los negocios. Si entiendes el negocio, entiendes las acciones ordinarias. Quiero decir, si realmente sabes cómo funcionan los negocios, eres un administrador de inversiones.
Pues temas calientes en Omaha. Por cierto, Buffett dice que encuentra un trabajo el que te gustaría tener, como si no necesitaras un trabajo.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. para profesionales en edad de crecer. Capital Radio.
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, 6:30 en Canarias. Hoy podemos empezar escuchando al gran Warren Buffett, el oráculo de Omaha, tras la junta de accionistas de Berkshire Hathaway, entre otras perlas, que ha dicho hace apenas unas horas esta. Si copias a las personas adecuadas, tendrás un gran comienzo. Y no me refiero a un gran comienzo para ganar dinero. Me refiero a un gran comienzo para vivir tu vida. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Lunes, sexto día del mes de mayo, año 2024, la mala noticia del día es que Hamás se ha retirado de nuevo de las conversaciones en el Cairo, ha rechazado la propuesta de alto al fuego de Israel y se ha vuelto. Hay quien dice que ha dejado otra propuesta, pero ha cerrado la conversación. Los medios israelíes dicen que se prepara un inminente ataque o operación militar de Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho esto.
Mientras Israel ha mostrado voluntad, Hamás sigue atrincherado en sus posiciones extremas. La primera de ellas es la exigencia de retirar todas nuestras fuerzas de la franja de Gaza, poner fin a la guerra y dejar a Hamás en el poder.
El Estado de Israel, dice Netanyahu, no puede aceptar eso. En el lado europeo, conferencia de industria militar de armamento en Bruselas, con la ucraniana y con el presidente Zelensky insistiendo. Todos debemos tener en cuenta, dice el presidente ucraniano, que solo por la fuerza se puede hacer que Rusia deje en paz a Ucrania. Y esto va a suceder, nuestros esfuerzos están seguros de alcanzarlo, insistía. Mientras que en el lado de los mercados, nada de tensión, de hecho la volatilidad vuelve a bajar, la confianza a subir, el índice del miedo está en una lectura de 15, que es un nivel, el más bajo de las últimas semanas, pues quizás algo más tranquilo, después del débil dato de empleo americano del viernes, que lanzó la esperanza de que la Fed, bueno, pues ya iba a tener el campo más abierto para bajar los tipos de interés. ¿Cómo tenemos el comienzo de la semana? En positivo en las bolsas de Asia, que están abiertas, porque la de Japón y Corea del Sur están cerradas por festivo. Hoy es día de publicación de PMIs del sector servicio. En China se ha moderado un poco, pero sigue en expansión. Y las subidas, en el caso de China, en las empresas tecnológicas, pues también tiene mucho que ver con los resultados de Foxconn, Honghai como se llama en China, famoso ensamblador de los iPhones de Apple, que ha vendido un 19% más en el último trimestre y está subiendo más de un 6%. Bueno, Shenzhen, la bolsa de Shenzhen en China, está subiendo más del 2%. Y los futuros europeos pues vienen tranquilos, con subidas ligeras de una décima. Ahora mismo el futuro del Eurostoxx está en los 4.908, más bien plano, más que con subida. Y el futuro americano igual de plano, el S&P en 5.130, con el precio del petróleo que viene subiendo en torno al medio punto porcentual, al menos en América, el West Texas está en $78.50. Aquí en Londres el Brent sí sube 4 décimas también, está ahora mismo en $83.30, con un euro dólar muy estable en 1.0750. Contra el yen también, 154 yenes, está estable el dólar. Y con la onza de oro rebotando medio punto porcentual en 2.320. A ver qué nos dice de la expectativa que tenemos del mercado nuestro invitado capital, Juan Ignacio Crespo, analista financiero, que estará con nosotros en directo dentro de media hora. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar en Capital Radio Julián Salcedo, José Ignacio Gutiérrez y Rafael Ramiro, para comentar las noticias con las que hoy despierta la economía. Pues esto es lo que tenemos, entre otras claves importantes que vamos a actualizar con Miguel San Martín. Confirmado que el grupo islamista Hamás se ha ido del Cairo, de Egipto, tras concluir sin éxito una nueva ronda de negociaciones de paz con Israel.
Y lo hace ante la negativa del gobierno de Benjamín Netanyahu de poner fin a la guerra frente a la petición israelí de que sea un alto fuego temporal. Además, fuentes de Hamás señalan que han entregado otra respuesta a los mediadores de Egipto y Qatar, pero no han detallado su contenido. El primer ministro del país hebreo, Benjamín Netanyahu, asegura que no puede aceptar el fin de la guerra en Gaza como condición para un alto fuego que permita liberar a los rehenes israelíes.
Capitular a las demandas de Hamás sería una terrible derrota para el Estado de Israel, sería una gran victoria para Hamás, Irán y todo el eje del mal. Demostraría una terrible debilidad a nuestros amigos y a nuestros enemigos. Debilidad solo acercaría a la próxima guerra y alejaría el próximo acuerdo de paz, porque las alianzas no se hacen con los débiles y derrotados. Las alianzas se hacen con los fuertes y victoriosos. Por tanto, Israel no va a ceder a las exigencias de Hamás, que significarían la rendición, y seguiremos luchando hacia nuestros objetivos.
El director de la CIA, William Burns, ha llegado a Doha para mantener una reunión clave con el primer ministro qatarí, Mohamed Bin Abdelrahman, ante el fracaso de estas negociaciones del Cairo.
Aquí en Europa, el gran protagonista es el presidente chino Xi Jinping. Ya está en Francia. Dice que su país quiere trabajar con toda la comunidad internacional para resolver la crisis de Ucrania, entre otras cosas.
Con motivo de esta visita, ha publicado un artículo en el diario Le Figaro, en el que insiste en que China ni está en el origen de esta crisis ni es parte o participante, y eso se entiende como una respuesta a quienes desde Occidente le acusan de haberse convertido en el principal apoyo del presidente ruso Vladimir Putin para sortear las sanciones. Asegura que siempre ha tenido un papel constructivo para una solución pacífica y que en varias ocasiones ha hecho llamamientos para que se cumplan los principios de la Carta de Naciones Unidas, es decir, que se respeten la soberanía y la integridad territorial de todos los países.
Aprovecha su artículo el presidente chino para dar la bienvenida a cualquier empresa francesa que quiera hacer negocios en China.
Y también dice que su gobierno anima a las empresas chinas que se establezcan en Francia, donde espera que les den un clima de negocios justo y equitativo. Xi Jinping ha llegado este domingo a París para una visita de Estado y hoy se reunirá en el Elíseo con el presidente galo Emmanuel Macron, que ha invitado también a participar a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. En ese mismo artículo en Le Figaro también reafirma su voluntad de continuar la inquebrantable apertura al exterior y que eso supone incitar a las empresas chinas a desarrollarse a nivel internacional. Para ello pone como ejemplo las que ya han implantado en Francia fábricas de baterías.
Bueno, mientras Xi Jinping escribía en el Figaro, Emmanuel Macron concedió una entrevista a la Tribune y decía directamente en este prediálogo que quería obtener reciprocidad en los intercambios con China y que se tengan en cuenta los elementos de nuestra seguridad económica, argumento común de los países europeos. Entre las predicciones interesantes en el comienzo de la semana, esta de varias fuentes que cita Reuters, el crecimiento de la demanda mundial de gasolina puede reducirse a la mitad de este año.
Debido al incremento de los vehículos eléctricos en China y Estados Unidos, lo que supondrá la reducción de los márgenes de las refinerías en el segundo semestre, un incremento que pasaría de 700.000 barriles al día del año pasado a algo menos de 340.000, a unos 26 millones y medio, según la consultora McKenzie. Y la China Sinopec dice que el consumo de gasolina del mayor importador de crudo del mundo crecerá solo un poquito más del 1%, y la Agencia Internacional de la Energía estima que por la bajada de los precios de los automóviles eléctricos, por el impulso de la demanda, la proporción de estos que se vendan este año podría alcanzar el 45% en China, el 25% en Europa y algo más del 11% en Estados Unidos.
Enseguida Sara Bot nos cuenta la agenda del día, en la que hay datos de paro y afiliaciones a la Seguridad Social, también reunión de la mesa de diálogo social. Por cierto, varias asociaciones de pensionistas están pidiendo por carta a la ministra de Seguridad Social que tengan en cuenta, por de una vez, las reivindicaciones por las que se vienen movilizando desde hace ya 6 años.
Y que siguen pendientes de soluciones, o dicen en una carta enviada este mismo lunes a la ministra a través de la agencia EFE. Los pensionistas denuncian el deterioro de sus condiciones de vida debido a la insuficiencia de las pensiones públicas. Dice que las decisiones adoptadas para mejorar las prestaciones mínimas son muy insuficientes y denuncian que tras 6 años de exigir una pensión mínima de 1.080 euros, siguen esperando que el gobierno cumpla con su obligación de que sean dignas y suficientes. Alertan de que la ampliación a 27 años del cómputo de cotizaciones para el cálculo de la pensión agrava la brecha de género porque penaliza las carreras profesionales más cortas, que mayoritariamente son de las mujeres.
Y en clave empresarial, el grupo Freixenet y los sindicatos han acordado finalmente un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo por causas económicas, por la sequía.
Se activará el próximo 13 de mayo y durará hasta el 31 de diciembre. Afectará a los 615 empleados de Freixenet y Segura Viudas, que verán reducida su jornada laboral entre un 20 y un 50%. El grupo compensará a los trabajadores con ayudas complementarias y también se ha acordado proteger a determinados colectivos, pagas extras y vacaciones. Freixenet, recordamos, solicitó un ERTE por fuerza mayor a finales de abril, pero la Generalitat lo rechazó al considerar que no estaba justificado porque hace más de 3 años que Cataluña ya sufre esa sequía.
Agenda del lunes. Hola de nuevo, Sara Voz, cuéntanos.
Muy buenos días, Luis Vicente. Vamos arriba que llega la agendita de Today Monday y te puedo contar que se publican los PMI del sector servicios y compuesto de abril en las principales economías. En España, los ministerios de Trabajo e Inclusión publican los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social de abril. En la zona euro se conocerá el índice de confianza del inversor Sentix de mayo, que podría mejorar, y el índice de precios industriales de marzo. Francia y Alemania emiten deuda y apenas habrá referencias macro en Estados Unidos, salvo el índice de tendencias de empleo de la Conference Board. Y la OCDE publica los datos mensuales de la inflación. Bueno, una pregunta.
¿Qué?
Y es en serio, clave para la economía mundial.
A ver.
Para la estabilidad de las empresas a nivel global.
¿Cuál?
Capital para evitar tensiones.
¿Cuál?
¿Te imaginas qué puede ser?
No.
Pues está claro. ¿Quién es el heredero del bufé libre? Ya va teniendo una edad para dar paso a alguien atrevido,
sí.
Audaz en las inversiones,
ya.
Ágil en las reacciones, como, por ejemplo yo,
ya.
¿No? Sara Manger Bufé me llamarán.
Uy.
Jeje, le llamas y me dices, chao.
No, creo que no, querida Sara, ya tiene sucesor y ha dicho que le dejaría los mandos inmediatamente. Estamos contando en Capital Radio, se llama Greg Abel. Seguida, las claves que van a mover, por cierto, los mercados en el comienzo de la semana.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Belaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita belariainversores.com. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados europeos con la información de las pantallas de CMC Market Broker. La semana comienza tranquila en principio. Si miramos la volatilidad contenida en 15 puntos, si miramos los futuros planos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Así que habrá que seguir mirando, entre otras cuestiones, los resultados empresariales, los bonos importantes, cómo se van cotizando los tipos de interés en una reunión, en una semana de reuniones de bancos centrales. Los tenemos por el lado asiático, en Australia lo esperamos. Y alguno más cerca, Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, sí, comenzamos la semana con la resaca del informe de empleo del pasado viernes en Estados Unidos, con esa tasa de paro que repuntaba hasta el 3,9, creación de 175.000 nóminas no agrícolas, menos de lo esperado, y además aumentaron los salarios a un ritmo inferior al 4% interanual. Esto es la primera vez que sucede en 3 años. Todos estos datos indican que es pronto para recortar los tipos de interés en Estados Unidos antes de septiembre. Mientras en Europa, nos quedamos con las declaraciones de Philip Lahm, el economista jefe del Banco Central Europeo, que asegura que los argumentos a favor de un recorte de tipos de interés en junio son cada vez más sólidos, ya que la inflación de los servicios está empezando por fin a remitir. Son declaraciones que ha realizado en una entrevista que hoy publica el diario El Confidencial. Antes de la cita del Banco Central Europeo, esta semana se reúnen 4 bancos centrales. Mencionabas el de Australia, también el de Brasil, el de Suecia y el de Inglaterra. Sobre este último, Jorge Padilla, analista de Bankinter, espera que mantenga las tasas.
No se espera que siga la estela del BCE hasta agosto o septiembre, ya que pese a la debilidad de su economía, situándose en recesión técnica, La inflación todavía se encuentra por encima del 3% y la subyacente por encima del 4%.
Hoy no abrirá la Bolsa de Londres por festivo y entre las referencias macro del día nos quedamos con la publicación de los PMIs del sector servicios de abril y con el índice Sentix de sentimiento de los inversores.
Tenemos protagonista de última hora, acaba de publicar resultados justo ahora mismo Indra.
Sí, vamos con los primeros flashes, incremento del beneficio neto de un 40% hasta 61 millones de euros, los ingresos le suben un 22%, supera los 1.100 millones y el EBITDA le repunta un 27%, cartera de pedidos casi 7.200 millones de euros, es un incremento superior al 6% y dice Indra que se debe en parte a que se ha visto impulsada esa cartera de pedidos por Minsait y también por ATM y reitera la empresa todos los objetivos financieros que se había marcado para 2024.
Cita capital del lunes. El Consejo de Administración del Banco Sabadell para responder. Ya veremos si es con qué tipo de respuesta a la oferta del BBVA.
Sí, se espera que dé su opinión previsiblemente hoy sobre esa oferta de absorción. Va a tener que decidir si acepta la propuesta de canje, si sigue en solitario o si está dispuesto a negociar y conseguir una oferta mejor. BBV ofrece entregar una opción nueva por cada 4,83 del Sabadell. Este canje supone, recordamos, una prima de un 30% respecto al precio del lunes pasado y una valoración de 12.200 millones de euros. Una cifra que analizaba aquí en Capital Radio Miguel Yagüe, economista y asesor, entre otros, de entidades bancarias.
Y claro, BBVA ofreció 2.500 millones hace 4 años y ahora va a pagar 12.000, ¿no? Es verdad que el banco está saneado, no es el mismo banco, no es el mismo contexto, pero evidentemente ahí hay 9.500 millones que se han quedado por el camino, ¿no? Es decir, es verdad que no es exacto porque las cosas no son así, pero bueno, no es una mala referencia de decir que bueno, se ha dejado 9.500 millones por el camino de la fusión. ¿Quiere decir que es mala? No necesariamente, es más saneado lo que compra ahora, pero hombre, son 9.500 millones que cuesta entender porque en este periodo además Sabadell ha ganado dinero.
De cerrarse la operación con esta ecuación daría a los accionistas del Sabadell una participación del 16% en el capital del grupo combinado.
Pero vamos ahora, todos los apuntes van en la dirección de o rechaza o renegocia. Parece que el Banco Sabadell quiere más. Quizás una parte en efectivo, no solo un canje de cromos, como se dice en el argot de las operaciones de las OPAs bursátiles. Hoy también seguiremos la situación muy crítica de Holaluz.
Sí, porque este mismo sábado se conoció la auditoría completa de la firma energética y apunta a que existen dudas significativas sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento. Además, menciona un fondo de maniobra negativo de 44,3 millones de euros. Recordamos que Holaluz multiplicó sus números rojos por 5 en 2023, hasta 26 millones de euros, y sus acciones están suspendidas de cotización en el BME Growth. La compañía está sufriendo la caída del mercado de placas fotovoltaicas, al igual que otras empresas del sector, como es el caso de Solar Profit, que ha solicitado incluso el preconcurso de acreedores.
¿Y alguien más?
Pues tenemos varios. El último CEO de Credit Suisse, Ulrich Körner, va a dejar UBS en las próximas semanas, según adelanta esta mañana el diario Financial Times. Vamos a estar pendientes esta semana de Talgo porque conoceremos sus resultados mañana, los del primer trimestre, Talgo que está inmersa en una OPA por parte del grupo húngaro Magyar Vagon, que no gusta al gobierno, y en medio de noticias que apuntan a una posible operación con socios industriales y capital español. Será también mañana cuando Aena pague un dividendo de 7,66 euros por acción, un 61% más. Telefónica presentará sus resultados el próximo jueves y ojo también a ACS porque su filial australiana CIMIC va a ingresar algo más de 1.500 millones de euros por un proyecto en Hong Kong.
Pues esto en el lado europeo. A continuación, claves del mercado americano.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues sí, dejó una influencia más tranquila Wall Street después de datos suaves de empleo del viernes. ¿Cómo están las cosas, Miguel?
Pues empezó mayo con buen pie gracias al último informe del mercado laboral en Estados Unidos, que dio razones para el optimismo a los inversores y también al impulso de los resultados de las grandes empresas del país. Destacó el avance del 1,26% del Nasdaq, impulsado por gigantes como Apple, que ganó un 8% tras anunciar la mayor recompra de acciones y el aumento de dividendos. El Dow sumó un 1,18 y el S&P un 0,55%. En el mercado de petróleo, el barril de Texas cerró la semana en $78, una caída del 6,5%, el descenso más grande en los últimos tres meses. Vamos con la agenda. Hoy lo más destacado, el índice de tendencias de empleo de la Conference Board de abril y la encuesta sobre concesión de préstamos. Mañana martes, subasta de deuda a tres años, el índice Redwood de ventas minoristas. El miércoles, ventas del comercio mayorista, inventarios de petróleo y el índice PCE de Thomson Reuters de mayo. El jueves los inversores estarán atentos a las solicitudes de desempleo del último mes y subasta de deuda a cuatro semanas y de bono a dos meses. Y el viernes turno para conocer las previsiones de inflación a cinco años de la Universidad de Michigan y el recuento de yacimientos activos en Estados Unidos de Baker Hughes.
Y ahora vamos a tomar la temperatura a la primera sesión de la semana, la del mercado asiático.
No arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Con Japón y Corea del Sur de fiesta. Japón celebra el Día del Niño. El resto de los mercados de Asia en positivos, todos ellos. Y particularmente las bolsas chinas, después de que los bancos de inversión mejoraran, lo estamos contando esta mañana, su visión para las bolsas, los mercados de valores chinos. Hay algunos que están esperando hasta revalorizaciones del 40%. Hoy las subidas se ven sobre todo en el lado tecnológico, con la bolsa de Shenzhen subiendo casi el 2%. Hong Kong está bastante más plano después de las subidas de la pasada semana. En Taiwán está tirando hacia arriba Foxconn o Honghai, el ensamblador del Apple, después de publicar sus resultados fuertes en el primer trimestre del año. Un aumento de las ventas de casi el 19%. Y viene subiendo en el mercado pues entre el 6% y el 7%. En India, después ya de las elecciones y esperando resultados, sin sorpresas, las bolsas vuelven a subir. Sobre todo el Sensex está subiendo 4 décimas. Y esto es lo más destacado, junto con los datos que ya han empezado a publicarse en China. Los de Caixin, del sector servicios, muestran que sigue la expansión por 16º mes consecutivo, aunque es verdad que ha bajado un poco, de 52.7 a 52.5.
¿Quieres dar la mejor atención a tus clientes, estés donde estés? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio.
Este 2024 viene marcado por inversiones más conscientes en la nube. 6 de cada 10 ejecutivos españoles decidían aumentar la inversión que realizan en la nube durante este año. Las empresas van a seguir eligiendo sus modelos de implementación en función de los servicios especializados que ofrecen, si bien la optimización de los costes de la nube sigue siendo una prioridad absoluta. Más de la mitad de las empresas nacionales y del área de Europa y Oriente Medio consultadas afirman que ya han incorporado herramientas de cloud a su modelo de negocio y que van a seguir implementando esta tecnología en el futuro. Los encuestados señalan también que entre los mayores frenos al desarrollo de la nube se encuentran el déficit de talento o la falta de presupuesto o de inversión.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para gestionar tus llamadas de forma eficiente y no perder un solo cliente, gracias a la centralita en la nube. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Y ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo. En la portada del Wall Street Journal se cuenta que Xi Jinping, presidente chino, no debería esperar un viaje fácil en Europa esta vez. La visita del líder chino pondrá a prueba la voluntad de Europa de confrontar a Pekín por su apoyo a Rusia y las prácticas comerciales que han perjudicado a las industrias europeas, entiende el diario americano. También se pregunta por qué la Fed, o responde, por qué la Fed tiene razón al esperar su momento en los movimientos de tipos de interés. No es que los críticos de la última medida de Jerome Powell no tengan algunos puntos buenos, dice el columnista de Streetwise James McIntosh en su análisis. También cuenta que renuncia la presidenta de ABC News, Kim Godwin, meses después de una reestructuración corporativa que le quitó gran parte de su autonomía de gestión. Habla también de cómo Israel prepara la entrada en Rafah después del fracaso de las conversaciones con Hamas, y el diario insiste en que podría salir mal. Aquí en Europa, Financial Times cuenta que los flujos financieros rusos se han desplomado después de que Estados Unidos apuntara a la maquinaria de guerra de Putin. La represión de Washington muestra su influencia sobre el sistema bancario mundial. El diario también insiste en una inquietante información publicada ya hace algunas horas, y es que, según distintas agencias de inteligencia, Rusia está planeando un sabotaje, una serie de sabotajes por toda Europa. El diario cuenta también que las naciones árabes se preparan para ver cómo mantienen la paz en Gaza una vez que llegue el momento después de la operación militar israelí. También cuenta este diario que Finlandia está refuerzando su preparación para la guerra ante la agresión rusa y que Singapur sigue buscando maneras para reactivar su mercado bursátil. En los diarios económicos españoles, ¿con qué empezamos la semana, Miguel?
Pues, por ejemplo, el diario Economista titula que el Sabadell reúne al Consejo para rechazar o renegociar su oferta, día clave con los consejeros divididos entre rehusar o pedir una mejora a BBVA. En 5 días en expansión no es el principal argumento, aunque sí lo llevan. Dice 5 días que el sector inmobiliario teme que la fusión entre BBVA y Sabadell reduzca aún más el crédito promotor. Y en el diario Expansión explica las razones de Josep Oliu para acceder a la venta de Sabadell. Crearían un gigante, dice, con cuotas de mercado de hasta el 30%. En el diario Expansión, precisamente, su principal titular es que los fondos cazaopas estudian pleitear con la CNMV por bloquearles en A+. La prohibición a Samsung Rock y Maven, entre otros inversores, de comprar acciones de la empresa española en bolsa para venderlas a Apollo, pese a ser el peor postor en la guerra de ofertas por la empresa española de ETVs, puede crear un frente legal. Más asuntos. En el diario El Economista lleva un gráfico y dice que la marca blanca gana peso y arrincona a los fabricantes. Aumenta en todos los supermercados. El Lidl alcanza ya casi el 82% de las ventas. En Mercadona el 74,5% y en Aldi el 69%. Y también destaca que la jornada laboral real ya alcanza las 35 horas, su mínimo histórico. El absentismo y el auge del tiempo parcial recortan la duración. Volvemos a Expansión. Ahí dice que el partido Junts per Catalunya redobla su apuesta por sancionar a las empresas que no regresen a Cataluña. Y en 5 días habla de que se abre un nuevo hotel cada 4 días, el efecto del boom del turismo en España. Entre el 1 de abril del 24 y el 31 de diciembre del 25 están previstas 260 aperturas, la mitad, Madrid, Málaga, Valencia y Canarias. También apunta que las compras de la SEPI elevan las plusvalías latentes de STC en Telefónica a 289 millones y que el convenio del textil entra en su fase clave con vistas a una firma tras el verano. Y un par de apuntes más también del Economista. Dice que el Banco de España auditará el estado de la banca para evitar el fraude digital, pondrá el foco en las medidas de control, que casi 40 gestoras españolas tienen en fondos menos de 200 millones y apunta que Sanitas es la aseguradora con más rentabilidad.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.